casita, la plaza color.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
Chimenea.
Nos estamos movilizando por esta vecina, le traemos que nos acompañe a esta lucha que es el del barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Pedí afectuosamente de la señorita Foyel, que me había demostrado siempre la mayor bondad y cuyas maneras naturalmente graciosas habrían adornado un salón del mundo civilizado. Sus últimas palabras fueron una invitación para que volviera, si era posible, a hacer otra visita al toldo donde habían tratado de que me sintiera yo a mis anchas. Con el tehuelche Casimiro de introductor, Musters pasó a la toldería de Sayhueque, el gran cacique mapuche y huiliche que gobernaba las manzanas y 40.000 almas en el sur de Neuquén, desde el Collón Curá y el Caleufú, apoyado por 5.000 lanzas. Ni el poderoso Calfucurá, terror de las pampas, se le atrevía. Antes de dejar a Foyel y a los suyos, Casimiro y Musters reciben noticias. Los manzaneros seguían dispersos por los valles de la cordillera, ocupados en recoger la cosecha anual de manzanas y piñones. Despacio, calmosamente, se van aproximando al hábitat huiliche. Al llegar a la vista de los reales de Chehueque, vimos a los araucanos, o manzaneros, formados en línea y maniobrando, como a media milla de distancia. Nos acercamos hasta unas 300 yardas y extendiéndonos en línea, desplegada para ostentar todas nuestras fuerzas, esperamos los acontecimientos. Permanecimos como media hora así, observando los manzaneros que ofrecían un lindo aspecto, vestidos con ponchos de brillantes colores y armados con sus largas lanzas. Maniobraban en cuatro escuadrones, cada uno con su jefe, en cuya lanza flameaba una pequeña grímpola, y se movían con precisión disciplinada, formando línea, girando y manteniendo sus distancias de una manera que no habría desacreditado a una caballería regular. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar la chimenea.
calles, montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Qué cosa de la propiedad. Y esos señores que nos miran raro, como sabiendo lo que van a hacer. Y mi mamita que no para
Alberdi, esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, en una mañana fría, nublada, fría y nublada con, y gris como el partido de ayer. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, José?
Muy buen
qué
día.
Qué feo que jugó Argentina, por Dios.
Hay que abandonar el fútbol y dedicarse a otras cosas en este país, ya es hora.
Por favor, ¿no? Por favor. Qué veneno, qué veneno.
Amargante como tantas cosas que nos están ocurriendo en la sociedad.
¿Cómo anda, Marcelo?
Pero muy bien. ¿Todo bien?
Querido Marcelo, Daniel Bucci del otro lado de los controles está ahí musicalizándonos. Estamos abriendo, le damos la bienvenida a usted, vecino, vecina, y le agradecemos por escucharnos en esta nueva emisión. La emisión 64. Del programa de radio La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial por la radio FM Libre.
164,
centésimo sexagésimo cuarto programa. 164 programas de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial.
Parece un trabalengua.
Y bueno, el idioma español a veces es un trabalengua, don Charra, y si no lo sabemos usar, te lo usan otros después, ¿eh? Hay que
así
tener
es,
mucho
es.
Cuidadito. Arrancamos este programa, como bien dice Don Charras, con una mañana gris. Y estamos teniendo un particular sismo constante y cotidiano aquí. No es un terremoto, no son los dioses de los Andes que vienen a echarnos del país, sino que somos nosotros mismos taladrando el país. Está el obraje del querido don Ramón Mestre, me dice acá Marcelo Daniel Bucci, que están taladrando la Colón, don Charra.
Parece que tuviera bombardea la cantidad de escombro que hay por todos lados.
El paisaje electoral es un paisaje de bombardeo.
Se acordó hace todo junto, pareciera, ¿no?
Es un estratega, el compañero Mestre. Le mandamos compañero un saludo, le mandamos un saludo a Javiercito Mestre. La verdad, estamos un poco hartos de los radicales en la ciudad de Córdoba, y también de los peronistas, y también de, bueno, cualquier partido que hay dando vuelta, que lo único que hace es chuparnos la sangre y pensar que somos unos ignorantes, ¿no? La política, la clase política se empeña en pensar que los cordobeses, que los argentinos no tenemos, no nos da el cuero intelectualmente para pensarnos como sociedad, y ellos tienen que venir, ¿no es cierto? Pero bueno.
Un programa cargado de información, nos vamos a poner un poquito más serio.
Sí.
Porque la verdad es que Argentina me dejó mala. Vamos continuo. José, ¿con qué texto abrimos?
Bueno, empezamos el programa con un texto. Bueno, en realidad lo tiene que comentar. Yo le tendré que preguntar a usted. ¿Qué texto me dio para leer, don Charles?
No hizo bien la lección usted. Tendría que haber estudiado bien la lección. Bueno, sacamos esto de un texto que se llama Las Matanzas del Neuquén. Estuvimos hablando un poco con José en la preproducción del programa, ¿no? Cuando estábamos diagramando qué íbamos a hablar hoy. Y lo poco que sabíamos, lo habíamos dicho la semana pasada, lo poco que sabíamos sobre esto de los pueblos mapuches, ¿no? Lo mal que se habla, el desconocimiento, la demonización que hay por ahí, ¿no? Entonces, tratar de ir a los textos, a textos académicos, uh-huh, a ver cómo tratan la cuestión, ¿no? Entonces, yo traje parte de material que en su momento nos pasó el profesor José María Bompadre en el ICA, cuando yo estudiaba. Y bueno, y sacamos este texto que se llama Crónicas Mapuche, las matanzas de Neuquén. El autor Curruinca Rose, ¿cierto? Uh-huh. Con lo cual está diciendo todo, Curruinca, o sea, hablando del Winca, ¿qué significa el Winca para la comunidad originaria? Es el blanco, ¿no? Seríamos nosotros. Tal estuvimos cual. Viendo de poder hablar con algún miembro de la comunidad, no lo hemos conseguido, quizás para el programa que viene. Pero sí, invitarnos a la reflexión, por eso hablábamos un poco con un pequeño texto, con parte de ese texto, que cuenta cómo era esto, ¿no? De las comunidades originarias. Vamos a estar adentrándonos en este tema también, vamos a tratar de reflexionar un poco cómo es esto de lo que se viene dando últimamente, ¿no? Con programas montados malamente, como vimos el programa de la Nata, que es cualquier cosa el otro día.
Sí, con mala intención. Con mala intencionalidad. Recordemos, la cuestión indígena es un tema urticante para muchos. Para otros es un orgullo, pero es urticante en el sentido de rechazo, ¿viste? Hay un rechazo racial, identitario y geopolítico muy grande a la cuestión originaria e identitaria. ¿Por qué? Porque es un tema sin resolver, don Charra. Y esto es una percepción que a algunos le puede parecer exagerada o deformada, pero hay que decirlo, las fuerzas de seguridad, las fuerzas de represión, las fuerzas de control del Estado hoy son las que en su momento heredaron el poder de las armas del ejército de Roca, no solo del de San Martín, que es el que nos gustaría tener, el que nos defienda de un poder extranjero y no sean utilizadas las Fuerzas Armadas como fuerzas de ocupación internas en nuestros países. Pero lamentablemente es una realidad que tenemos que volver a revisar.
Vamos a estar hablando de ese tema, también vamos a estar hablando de lo que pasó la semana pasada, un hecho lamentable, ¿no? Lamentable y feo, por así decirlo, que pasó el pasado jueves, ¿no? Con allanamientos, detenciones arbitrarias, ¿no? Uh-huh. Que en este caso nos tocó con un conocido, el cual es, con un vecino, un amigo que, vamos, un oyente del programa.
Querido Osvaldo Valichirio, fletero, amigo del barrio.
Justamente acusado y demonizado, ¿no? Así que bueno, ya vamos a estar hablando de ese
tema. Vamos a estar hablando de ese tema.
Tema muy delicado.
Posiblemente nos llame Leticia Torán, nuestra querida Leto, también una oyente incansable del programa junto con el Vali. bueno, son pareja, Bali y Leto son pareja, y la Leto seguramente va a estar llamándonos. El Bali no va a poder salir al aire, al igual que otro compañero, el Juan, que el conocido turco, vecino de la casa 1234, que también fue arbitraria y atropelladamente detenido sin causa alguna. La ligó de rebote, como se suele decir. Ambos dos conocidos estuvieron privados de su libertad por estas persecuciones que desata el Estado y que tienen que ver más con un juego político que con cuestiones jurídicas reales. Vamos a estar hablando de ese tema. También vamos a charlar un poco más sobre Santiago Maldonado y algunas cuestiones que empiezan a avanzar escabrosa y zigzagueantemente en la investigación. Avanzan así porque también hay un enfrentamiento territorial,
y
Pablo.
Y la política metida por medio, ¿no? Las mezquindades.
La politiquería,
las mezquindades de uno, las mezquindades de los otros. O sea, digamos, vamos a estar tratando de reflexionar todo eso, vamos a estar informando lo que pasó con la gran marcha que se hizo el viernes pasado, que también tuvimos presente.
Una efeméride que tenemos pendiente, una sugerencia de don Damián Santa. Vamos a estar hablando de nuestro querido Héctor Germán Oesterheld, una figura importantísima de la cultura argentina y de la política argentina, y por supuesto un montón de temas sobre el barrio que los iremos desglosando a lo largo del programa, si le parece.
Así es, se viene un nuevo festival dicho que tuvo en Alberdi. Ya nos van a estar visitando para informarnos del tema. Así también es. ¿Qué pasa con la Piojera? ¿Hubo otra reunión más? ¿Están caldeados los ánimos? Parece que fue otra reunión infructuosa, como
quien
dice.
Fue el mismo día de la marcha.
Y bueno, a la misma hora, ¿no? Un despropósito. También se viene un encuentro para las mamás, que también nos van a estar informando. O sea, mucha información, todo esto y mucho más. Así para es. Presentar este programa.
Leíamos justamente lo que usted planteaba. Nombramos a un tal Musters. Estamos hablando de George Charworth Musters. Marino, explorador y escritor inglés, nacido accidentalmente en Italia, especialmente conocido por un viaje de exploración que hizo por el interior de la Patagonia a mediados del siglo XIX en compañía de una tribu de indígenas tehuelches o patagones. Esta figura europea es parte de esa avanzada de inteligencia del Estado argentino, del naciente Estado argentino, allá en la segunda mitad del siglo XIX, que buscaba justamente apropiarse de todos estos territorios sobre los que vamos a estar leyendo alguito. Y para irnos a la presentación del programa, leemos un fragmento de lo que es la letra del tema que presentábamos y que estamos escuchando de fondo. El tema es de Arbolito, una banda argentina, bonaerense, y el tema se llama Niña Mapuche. Una vez era feliz aquí, río azul, valles, montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Pero ayer ya no pude pasar un cartel no sé qué cosa de la propiedad. Y esos señores que nos miran raro, como sabiendo lo que van a hacer, y mi mamita que no para nunca, dicen que pronto nos van a correr. No va a ser fácil sacarnos de aquí, nos acallarán los ríos con las distintas represas, nos asesinarán las montañas para extraer el oro. El mapuche vive y está en pie de guerra. Vamos con el inicio del programa. Bienvenidos a la emisión 164 del programa. Ya volvemos.
Esta canción es para ti, Córdoba. Amigos, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Villa que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial, defendamos a Alberdi. ¿Qué número se puede comunicar a la gente si quiere comunicar? Están llevando mensajes.
No, sí, ya están llegando.
Ya están llegando mensajes.
Vamos ahí. Recordamos nuestras líneas de comunicación, el teléfono fijo de nuestra querida Radio FM Libre por la 92.7, el teléfono fijo 489-3929. También nos pueden escribir al Facebook La Chimenea.radio Libre FM 92.7.
y un celular para whatsappearnos.
3515-938-664, 3515-938-664, ahí también pueden mandar mensajitos, pueden mandar, ¿no?, lo que... críticas o todo lo que sea. ¿Tenemos una llamada?
Así es, recordemos que estamos comunicando las líneas de contacto para los sorteos de la pizza y el desayuno. Ya mismo vamos a ir con una comunicación que nos está entrando. Estamos hablando con Leticia Torán. Leti, querida, ¿estás por ahí?
Hola, ¿cómo les va, chicos? Buen día.
A ver. Estamos tratando de localizar el altavoz. Leto, ¿me escuchás?
Hola.
Sí, el tema es que nosotros no te escuchamos. Estoy tratando de descubrirme el altavoz y no lo tenemos. Qué desastre. A ver, creo que ahí. ¿Hola? No. ¿Leto? Hola, Leto. ¿Hola? ¿Hola, Leto?
Sí, ahí escucho.
Ahí estamos.
Ahí escucho bien.
Bien, perdona las vueltas. Perdonen, queridos oyentes, las vueltas. Estoy descubriendo aún mi teléfono. Leti, ¿cómo estás? Creo que vos estás en altavoz y está sonando mi voz de ese lado. Capaz que conviene que te lo pongas en la oreja. Leti, Leticia Torán, vecina del barrio, compañera de nuestro querido Osvaldo Chirio, ¿cómo estás?
Y la verdad que mal. Hoy mi marido es un desempleado más, digamos. Está sin poder trabajar. Su vehículo, que es su herramienta de trabajo, sigue en manos de la fiscalía, digo yo. No sé bien cómo son estos temas de las leyes. Es parte de la investigación. Sabemos cómo es la burocracia de lenta, así que no sabemos cuándo él va a poder volver a trabajar. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir comiendo.
La vida,
días, ¿verdad?
Tal cual.
Así que, bueno, la verdad que, no sé, fue muy movilizante todas las cosas que pasaron en estos días. Muchas cosas que se pensaron, se repensaron, se reflexionaron. Mucha tristeza al reafirmar algo que nosotros ya sabemos. Es como todo el mundo, todo lo que es medios de comunicación, todo lo que son la política partidaria, como todos quieren aprovecharse de esta situación de desgracia o de mal momento de una familia para hacer su bajada de línea o para sus intereses, digamos, ¿no?
Sí. Pensando en esas reflexiones, Leto, ¿qué podrías relatar? No sé si vos estuviste cuando el Bali decidieron llevárselo preso, si estuviste en el allanamiento, si hubo allanamiento o no.
Me avisaron que estaba sucediendo eso, yo dejé mi trabajo, fui para allá a ver qué pasaba, porque la verdad que estaba bien desconcertada, claro. No entendí por qué pasaba lo que pasaba. Llegué a la mitad, digamos,
En medio del procedimiento.
El personal policial que fue a mi casa, esto también lo quiero decir, la verdad que se comportó excelente. En ningún momento se lo trató mal,
ni lo habló
bien del tema. Ellos venían con una orden de allanamiento que la había librado, no sé si es un juez, un fiscal, yo no sé cómo es el escalón, digamos. Ellos fueron muy considerados, muy humanos, no tengo nada que decir contra ellos al respecto. Y en todo caso, con la investigación, porque yo pienso, ¿no?, como ciudadano, que no maneja mucho el tema de la política. Solo veo las cosas que se hacen y no estoy de acuerdo. Sí. Ya ni me acuerdo. Tengo mi cabeza desbordada.
Sí. Pensando en ese relato que nos haces de, bueno, del procedimiento, de los respetuosos, entre comillas, que son los policías, y de la verdadera responsabilidad política por detrás de un allanamiento que, más que el brazo armado de un Estado provincial, el problema son los fiscales, ¿no?
Acorde, José, perdón. Yo lo que me pregunto es si hay una investigación por detrás, y está bien hecha esa investigación. O sea, a mi marido se lo acusa de, no sé, de que le han puesto intimidación pública a él, en la cara de él. En lo que se lo acusa, digamos. Él en realidad lo que hizo fue ir a hacer un flete, como tantos otros que hace, para las organizaciones del barrio, el centro vecinal, y para empresas del barrio con las cuales trabajan con cuenta corriente, y para particulares. fue a hacer un flete que lo habían llamado a la marcha, llevó bombos, llevó un momo que había hecho un hecho artístico, llevó banderas, las cosas que hay en una marcha, no es ni la primera ni la última marcha.
Exacto.
Después la hizo, y después de ahí se fue a hacer otro flete en otro lugar de Córdoba. Es más, si la investigación realmente está bien hecho paso a paso, mi marido a las 6 de la tarde, minutos más, minutos menos, porque yo no voy contando, no voy viendo el reloj de qué hora él llega o se va, alrededor de las 6 de la tarde él estaba aquí en mi trabajo, en Colón y Chubut, descargando otros muebles de otro flete que hizo seguido el de la marcha.
Claro.
Entonces yo me pregunto, si hay una investigación y esa investigación está hecha, Colón tiene cámaras, así como a él, porque a él se lo llevan porque lo ven con la camioneta y las cosas cargadas en la mar, en el inicio de la mar.
Uh-huh.
Y no lo ven en la Colón luego,
claro,
porque está descargando muebles. Entonces, eso por un lado. Mientras tanto, mientras la investigación sigue y todos hacen uso y aprovechen la situación, nosotros seguimos sin poder trabajar.
Claro.
O sea, no sé esto cómo es ni cómo va a seguir.
Claro.
Sí me da mucha tristeza que sea así.
Pensando en eso que estás explicando y las reflexiones que te corté hace un rato, si las podés repetir y recomendar.
Sí, por otro lado, yo me pongo a pensar en toda esta situación, digo, ¿no? Todos esos allanamientos que hicieron por los fueron a raíz, yo entiendo que es así, más allá de los temas políticos y eso. O sea, ellos se agarraron para hacer los allanamientos, se agarraron de una serie de destrozos, un vidrio y una financiera y unas pintadas, o sea, yo me pongo a reflexionar al respecto de eso, ¿no? Ellos hacen todos esos allanamientos en teoría porque no quieren que haya esos destrozos en las marchas. Y está bien, yo tampoco avalo eso. A mí tampoco me gusta. Entonces yo pienso, hay gente que se estuvo reuniendo durante meses para organizar esa marcha, para que lo que tenían que decir se pudiera escuchar, para que lo que tenían que mostrar se pudiera ver, porque es el espacio en lo que lo pueden hacer. Entonces yo digo, ese grupo de personas, que yo no tengo idea quiénes son, estaban al final de la marcha tapándose la cara, que hicieron lo que hicieron, no sé con qué objetivo, porque en realidad yo creo que a una financiera que le rompan un vidrio no le perjudica en lo más mínimo, el otro día está cambiado, una pared que está toda pintada, ¿a quién le perjudica? Le perjudica a la misma gente que quiere mostrar un reclamo. ¿Por qué le perjudica? Porque lo tapa, porque no deja que se vea el reclamo. Nunca se habló, por ejemplo, era lo que esta gente estaba diciendo. Nunca se habló de las obras de arte como el momo, porque es una obra de arte, más allá de que les guste o no, que era un policía o no, porque está relacionado con lo que se estaba reclamando.
Sí.
O sea, nada de eso se vio ni se habló.
Uh-huh.
Entonces yo digo, la gente, o sea, esta gente que estaba atrás, que en teoría está acompañando este reclamo, lo único que hizo fue, perdonando la expresión, cagarse en toda esta gente que se estuvo juntando durante meses y organizándola. Entonces eso yo también creo que es para repensar. ¿Por qué? O sea, esa gente que estaba ahí haciendo lo que hizo, o sea, que de eso se agarraron. Yo no estoy justificando el accionar de la justicia ni de la fiscalía. Yo digo que sin querer, o sea, le estamos dando herramientas para que se agarren de eso y vayan en contra del reclamo, que es leal, digamos, o sea, que corresponde reclamar por ciertas cosas.
Tal cual.
Entonces eso también es para repensar, porque por ahí el fanatismo, los ideales, por ahí enseñan y algunas cosas no uno no las puede pensar con claridad.
Se trata un poco de ser más estratégico.
Y a todo esto yo digo, o sea, todo lo que se hizo, o sea, el viernes, la marcha siguiente que hubo el viernes, fue una marcha hermosa, pacífica, en donde se pudo escuchar lo que se leyó, donde los medios repercutieron y resaltaron. Pero hace falta que la fiscalía, el juez, o sea, hagan 15 allanamientos y hagan comer el garrón a personas que nada tienen que ver para que una marcha sea pacífica. No nos hace falta eso. Demostremos, o sea, que eso no hace falta, no demos herramientas. Entonces tampoco debemos permitir que en una marcha suceda eso. si estamos ahí, estamos viendo, o sea, lo que está pasando, no se debe permitir eso, porque esa gente se cagó en toda la gente que se estuvo reuniendo durante meses. O sea, esa es la visión que yo hago de afuera.
Quizás
hay temas que desconozco, quizás hay cosas que no sé, y al fin y al cabo, digamos como que el Estado, por así decirlo, el juez, el fiscal, se salieron con la suya.
Tal cual.
Porque después de semejante lío que armaron el jueves con todos los allanamientos, con injustos, porque injustos, se llevaron a un trabajador, en el caso de mi marido, y no solo eso, sino que lo dejaron desempleado. Entonces,
ese es el aspecto más grave.
Todo eso, ¿entendés? Para que una marcha sea pacífica, yo creo que no. Yo creo que eso también debe replantearse en cuando se organiza, cuando... ¿Entendés? Nosotros ya sabemos cómo es el Estado, ya sabemos cómo son los políticos y ya sabemos cómo actúa muchas veces la policía. Entonces,
un aspecto...
no hay que darle herramientas para que las usen en contra de los reclamos.
Leto, una cosita más y ya tendríamos que ir cerrando porque tendríamos que pasar música. Respecto de la utilización política, partidaria y hasta mezquina que se hizo, que vos considerás que se hizo no solo con la cuestión de los destrozos, en este caso por parte de los medios de comunicación para justificar los allanamientos y para desdibujar la verdadera cuestión de la marcha, más allá de estos compañeros encapuchados que se cortaron solos y de pronto no fueron tan estratégicos como se podría haber sido, y además de todas esas discusiones, vos hablas de la manera en la que fue utilizado políticamente, o se lo pretendió utilizar políticamente, a esta sucesión de hechos que ustedes padecieron o sufrieron como familia de rebote. ¿Qué podés decir de esa reflexión que hacías al principio sobre la utilización política de este tipo de situaciones?
Te voy a decir un solo caso puntual, muy cortito. Vi millones, me pasé todo un día en la fiscalía, vi muchas cosas y me di cuenta de muchas otras. Un solo hecho puntual, a mí me hace una nota un canal, yo digo, oh, qué bueno, o sea, canal 12 apareció, no preguntó nada a nadie y se desapareció. Yo no sé por qué, supongo que le dijeron, yo hablo todo lo que yo supongo.
Lo que viviste como
no, acá no haga ninguna nota, porque los ánimos estaban bastante callados. Viene otro medio y me hace una entrevista. Yo digo, pienso, ah, qué bueno, quieren escuchar mi voz, alguien quiere saber qué pasó. Cuando yo al otro día logro dar con esa nota y la escucho, la habían cortado. La habían cortado y la intención, o sea, y habían sacado la parte en la que yo destaco la acción policial. Y eso no me gustó. Porque yo ahí me doy cuenta que en realidad no querían escuchar lo que había pasado a mi voz, sino que querían utilizar lo que me había pasado a mí para seguir bajando líneas. Entonces, o sea, el ser humano cuando se le da poder es un peligro, en cualquier ámbito que sea.
Tal cual.
Y en la policía obviamente más, porque tiene poder y tiene arma. Pero yo no creo que en toda la policía sean todos así. Hay excepciones como lo hay en la vida misma. Entonces, en el momento en que eso, así como yo reclamo, se hace una marcha contra el gatillo fácil, porque he escuchado cada caso que horror que ha hecho la policía, ¿entendés? En el momento en el que ellos se comportan como debe, yo también lo voy a decir, porque yo no le quiero ser funcional absolutamente a nadie, a ningún partido político, a ningún medio de comunicación, porque no estoy de acuerdo con ese proceder. Entonces, bueno, eso fue lo que a mí no me gustó y que me sentí, la verdad, mucho peor de lo que me sentía.
Tal cual.
Pero bueno.
Tal cual. Leto, querida, tenemos que redondear la nota. La verdad, los esperamos a ti y a Bali cuando quieran, el miércoles que viene o el que sigue, a tomarse unos mates y seguir charlando de estas cuestiones y cómo sigue la causa, si te parece.
Dale. Mi marido todavía no puede salir de shock.
Me imagino. Ya vamos.
Él se cruza con un policía en la calle y tiene miedo que se lo lleven de vuelta.
Sí,
porque
se
lo llevaron sin motivo. O sea que él siente que se lo pueden llevar en cualquier momento.
Es que de eso se trata un poco esta cuestión de los allanamientos y las prisiones así, arbitrarias.
Meter
miedo, sembrar terror, sembrar discordia, sembrar broncas, ¿no? Leto, querida, perdón que te cortemos, tenemos que seguir.
No, por favor, yo también tengo que ponerme a trabajar. Les agradezco mucho, chicos, el espacio y la verdad que...
No, gracias a vos por la...
Muy bueno el programa.
Gracias a vos por la predisposición, por escucharnos siempre y bueno, los esperamos el miércoles que viene o el que sigue. Un gran abrazo.
Dale, un abrazo, chicos. Chao, gracias.
Hasta luego.
mis amigos me cubren cuando voy a llorar. Por más que quieras tapar toda nuestra voz, nunca podrás callar esta canción.
Semanario Radial de la Lucha Barrial, programa 164. Recordamos nuevamente nuestros teléfonos antes de cualquier cosa. Están pendientes los sorteos de la pizza super especial de El Barcito. Esto es un bar-restaurante en la Avenida Colón, ahí al 1400. Y por supuesto el desayuno también, super especial, que acá el invitado que tenemos en la mesa se lo ha ganado un par de veces a la distancia y estando aquí. Un desayuno de La Casona. Alta panadería y confitería de nuestro amigo Mauricio, ahí en la esquina de
Rioja y Pedro Sani.
De Rioja y Pedro Sani, muy cerquita justamente de nuestros queridos vecinos, tanto la Leto como el Vali. Recordamos el tema pasado de la introducción del programa que escuchábamos como ganado del Piti Álvarez, Temón con Alta Letra. Nos lo recomendaba precisamente la compañera Leticia Torán.
Y ahora pedí un tema también.
Ah, ¿pedí un tema? Ah, bueno, vamos a tener que defenderlo. Le agradecemos a la querida Leti por su tiempo, por la predisposición, por la voluntad y la fuerza para hablar en estos momentos donde uno se siente tan expuesto y a veces hasta humillado, ¿no? Cada vez que un policía viene a atropellar tu dignidad o tu esfera humana, uno se siente atropellado, ¿no? Por varias cuestiones históricas y actuales.
El tema que pidió se llama Hipocresía, de Rubén Blades.
Bueno, viene como anillo al dedo. Lo vamos agendando ahí, si puede ser, don Marcelo Daniel Bucci, el tema Hipocresía de Rubén Blades. Y seguimos con el programa, redondeamos un poco. Se nos cambió la agenda justamente por el llamado a nuestra querida compañera Leto. Redondeemos este tema. Podemos aprovechar también la visita del compañero que está aquí. Lo vamos a presentar para que pueda opinar si está dispuesto. Está nuestro querido Damián Lulú Ayala, murguero de profesión, cara lisa de carrera.
Pero este muchacho no es alemán.
Y alto, es boloñés.
No, a mí me causa risa que cuando esté en Europa, manda mensaje, no me escucha. Ahora que está acá al lado, ni llama nada. ¿Cómo anda los queridos Lulú?
No te olvides del pago si te vas para la ciudad, dice una chamarrita por ahí. Cuando uno se va del pago, extraña, ¿o no, don Lulú?
Sí. Bueno, primero saludo a todo el barrio y a los compañeros. Sí, la verdad es que lo tengo que reconocer que siempre desde del otro lado del charco los escucho, digamos. Estoy pendiente, digamos, que llegue el miércoles para escucharlo. Y sí, la verdad es que acá me pongo bastante flojo que no los escucho, pero bueno, siempre estoy.
No, ni hablar. Bienvenido, Damián. La idea es que era convocarte un poco para el evento que se viene el viernes que viene. Pero antes, si te interesa y querés opinar, ¿qué te pareció lo que nos compartió la compañera Leto? ¿Qué opinás de lo que ha pasado la semana pasada, de lo que viene pasando en este mes, de la situación de Santiago Maldonado, de estos enfrentamientos políticos? Que bueno, yo personalmente los considero que esa brecha está instalada por la propia clase política y la sociedad, bueno, la asimila como esponja a veces, ¿no?
Sí, yo creo que la brecha que han querido entablar, creo que a mi punto de ver, digamos, es una brecha entre los partidos patronales y el pueblo trabajador. Creo que por ahí viene, y el avance que han tenido el gobierno, digamos, con la fuerza de seguridad. Tampoco podemos olvidar y sacar de contexto que esto viene de hace años, con la desaparición de Julio López y cuántos desaparecidos más hubo en el kirchnerismo.
Democracia también.
No es una cara nueva ahora. Yo creo que la marcha del viernes dio una clara fuerza, digamos, una relación de fuerza de la cantidad de gente que tuvo en la marcha. Se habla de entre 60.000 y 70.000 personas acá en Córdoba, en Buenos Aires mucho más. Que gran parte del país, digamos, está reclamando, digamos, la aparición con vida de Santiago, aunque los medios están desde el gobierno y los medios están tratando de manipularle la información, que es algo totalmente gravísimo, y que concuerda con esto, digamos, de lo que pasó la semana pasada con estos allanamientos que fueron un ataque a la democracia, a la libertad de expresión, que viene, digamos, de la dictadura de Onganía. No pasaba que sea que se hallan en un partido político. Uh-huh. De la verdad que fue gravísimo lo que pasó y doloroso al mismo tiempo, ¿no? Que esto, lo de la marcha, de lo que comentaba la compañera acá, Leticia, es lo grave de la situación, ¿no? De que terminen, instaurar el miedo a las personas que tratamos de luchar.
Y lo peor, que añadiendo lo que decís vos, Lulú, es que se naturalice la cosa. O sea, yo recuerdo un escrito que hizo Francisco de Elich, al cual no adhiero para nada. Que él dice en una nota que le hacen: ¿qué significa la democracia? Y él dice: es ir a la cancha de Belgrano sin el documento en el bolsillo. Porque así, digamos. Y hoy en día no hemos naturalizado a que tenés que estar con el documento en el bolsillo para que te pare la policía por esto, para que te pare por la moto, para que te pare por cualquier cosa. Tenés que estar identificándote. Y
la naturalización de sentirte permanentemente vigilado, ¿no?
De la sospecha. Pero, bueno. Nos volvió a pasar ayer cuando estábamos haciendo el recorrido, ¿no? Con estudiantes de la Escuela Collegium y del Gabriela Mistral. O sea, eran tres cursos. Y también te vuelve a caer la policía y pregunta: ¿qué estás haciendo? Uh-huh. Pero en un tono aparte amenazante. Después estábamos en la puerta de las piojeras, te vuelven a preguntar: ¿qué estás haciendo? Y estás dando una clase, ni una clase, un recorrido, una charla con los chicos. Digamos, esas cosas que deberían darse cuenta. Uh-huh. Yo creo que se dan cuenta, porque en realidad te vienen a decir: te estamos mirando.
Es una lógica.
Es muy claro.
Entonces, claro. Entonces digo, no, hay que... no hay que dejar que eso lo naturalicemos, que lo veamos como algo normal a eso, que haya pinzas en todos lados, y con esto no estamos diciendo nada a favor de la delincuencia. Sabemos que la situación está jodida, ¿no es cierto? Y que en todo caso la policía tiene que cumplir un rol, entre comillas, preventivo o algo por el estilo, no de estar permanentemente viendo qué hace uno, qué hace el otro. O sea, nos parece, ¿no?, que por ejemplo, hubo un exgobernador que se murió hace poco y no vi la misma vehemencia para investigar las cosas que habían robado.
Don Eduardo César Angelos, jamás le cayó la policía a llevárselo preso arbitrariamente.
Hacer un allanamiento, por ejemplo, ¿no?
Es la famosa injusticia social en la que estamos.
Y la justicia, ¿cómo?
Medida la vara según el poderío económico o político que tenés. Y por supuesto, la justicia utilizada como instrumento político para presionar, para extorsionar, para llevar la agenda política por un lado o por otro, ¿no? Como para redondear, me parece que es importante tomar el aspecto que plantea la Leto, y que es un tema que hacia el interior de nuestros espacios de militancia nos lo tenemos que dar y pensar estratégicamente algunas cuestiones, ¿no? Hoy en día la lucha me parece que no está necesariamente en destruir un local, y menos en una marcha que pretendemos que se comunique el mensaje, ¿no? Me parece que la lucha sí está, y esto es tomando una frase del gran filósofo latinoamericano que tuvimos en el mundo en el siglo pasado, y es don Fidel Castro, que decía que las batallas en el futuro serían por las ideas. Hoy en día los medios de comunicación, las redes, más allá de que esté tan malversada por nosotros, que estemos aún aprendiendo a usarlas como sociedad, es el gran campo de batalla, y me parece que hay que darlo de una manera más inteligente. Y hay que ser más estratégicos a la hora de ocupar la calle. Por supuesto, tenemos que intentar por lo menos hacerle cosquillas al poder e incomodarlo ocupando el espacio público, porque el espacio público es nuestro como sociedad y como población.
Son espacios comunitarios, en realidad.
¿Y dónde? Hablar de público es contraponer lo privado por el otro lado. Es espacio comunitario, tal cual.
Así es.
Ahora, el tema es de qué manera logramos que nuestros reclamos se hagan masivos. Porque solo la masividad es lo que nos va a permitir avanzar contra el poder de turno establecido, que es lo que queremos cambiar de alguna manera. Y que, por supuesto, hay muchos sectores que no les interesa cambiar la sociedad como está, porque se sienten cómodos, o por miedo,
o por seguridad o por lo que sea, ¿no? Bueno, no sé, me parece que estaría redondeado el tema. Es un tema que vamos a seguir charlando. Tenemos aún muchos temas para hablar y, por supuesto, nuestro querido Damián está para tocar otros temas, ¿no?
Sí, nos había quedado pendiente el tema de esto que estábamos hablando de los mapuches.
Sí. ¿Ah? ¿Le parece que vamos con una musiquita con y volvemos musiquita con y volvemos este gran para... texto que ha seleccionado el historiador Don Charras, como siempre, al pie del cañón para disparar las balas de la historia y hacernos estremecer nuestra conciencia hoy en el presente? Vamos nomás, a ver, ¿tenés el tema que pasó por ahí hablando de detenciones arbitrarias? Nuestro querido Bersuit, un cachito del tema ¿qué pasó? Marcelo Daniel Bucci, no me acuerdo de la letra, pero era muy interesante lo que decía ese tema. Te torcieron el brazo y no bajaste más ni a la vereda.
Ya volvemos. Y no bajaste más ni a la vereda. Nuestras pasiones cansadas entristecen a esta era que acaba. Sola en tu guarida, sos el secreto de una ciudad perdida. Quiero cantarte para no olvidarte un día por siempre.
Si una gran caravana sacudiera tus pupilas como una procesión de ciegos que trafican luces sin brillo. Si tus faroles no arden, por lo menos dame de tu carne. En mi canción te has perdido. No encontrarte trajo mala suerte y pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Se apaga el cielo, está descolorido y no lo ves de mirar hacia el frente. El hambre ciego mordió a tu sol, el mar por miedo perdió su quejido eterno.
¡Maldita espera!
Es el mejor tiempo perdido.
Te apagas,
me apagué.
¿O qué haces o qué hago? Pregunto,
¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1872 era un recinto clausurado, cerrado al blanco. Constituía un señorío indio que gobernaba Sayhueque, cacique hijo de cacique, cuya ascendiente se extendía y se reconocía en todas las parcialidades mapuches del Neuquén, que gozaba de formas societarias y costumbres similares y una religión que los aglutinaba, con una cultura riquísima en bienes materiales y espirituales. Porque los manzaneros, aborígenes vestidos y calzados, contaban con un suelo privilegiado que los bendecía con sus frutos. Pero también ellos doblaban las cosechas con sus cultivos artificiales, la cría de animales variados y las industrias domésticas. En la misma época, pocas colonias bonaerenses podían jactarse de una vida regalada en alimentos y comodidades, fiestas, juegos y distracciones como la que ostentaban los mapuches. Pocas poblaciones rioplatenses alcanzaban a gozar del nivel de vida que exhibían las tolderías de Sayhueque, y difícilmente la solidez de los vínculos familiares, la alegría de sus caigüines y la seguridad de su entorno.
En este de Mejillas Coloradas.
No me digas eso. No me digas eso. ¿Qué pasó?
estábamos anunciando la cortinita ahí. Bueno, estábamos leyendo el compañero Don Charras, historiador por elección, de un fragmento justamente de este material que mencionaba. ¿Lo puede volver a mencionar, Don Charras, el material?
Crónicas Mapuches.
Crónicas Mapuches de... ¿El nombre?
¿De quién?
Del autor.
No, era ese que te estaba
diciendo. Por eso, es un nombre difícil.
Se me ha borrado la parte.
Hay que...
Curruinca Rose.
Bien. Nos interesa justamente nombrar el autor y el material para que
me
interese, ¿no es cierto?
Le faltaba esa parte, es parte del material de estudio. Bueno, esa era la situación en 1872, descripta, ¿no? Por, no solamente descripta por ellos, sino descripta por este personaje Muster, alguno de estos personajes que hacían las crónicas, ¿no? Sobre lo que estaba aconteciendo, de qué se trataba esta civilización mapuche. Y esto es en el país de las manzanas, viene a corresponder a lo que es Neuquén, ¿no? Con una riqueza étnica, cultural, productiva muy grande, y que tenía relaciones, ¿no? con las comunidades blancas o criollas, por así decirle, ¿no? Porque no todos eran blancos puros, sino que había este tipo de relaciones, y que estas relaciones llegaban inclusive a través de la cordillera con comunidades chilenas también. O sea, había todo una red, ¿no? De ida y venida, de comerciar cosas,
de relaciones
interculturales también, ¿no? O sea, no era permanentemente el malón, como se dice por ahí, ¿no?
Como se demoniza desde algunos sectores de la historia, eso, ¿no?
¿Existía el malón? Sí, sí existía.
Cuando no había acuerdo territorial o económico o sociopolítico o geopolítico sobre algunas cuestiones, los indios avanzaban, como que no.
Era permanentemente un ida y vuelta, ¿no? Uh-huh. Por ahí había épocas que medianamente había pactos de convivencia, y cuando se rompían esos pactos se hacían.
Ahora,
tal es así, yo voy a recordar que yo lo conté acá en mi programa, que el que vaya por Río Cuarto, trate de ir, digamos, cerca del centro, existe una casa, que era la casa de Fotheringham, ¿no? O Fotheringham, como le dicen los criollos, ¿verdad?
Sí.
Que es un coronel, justamente, un coronel de estos prusianos venidos desde Inglaterra, vendría a ser un cuadro militar, por así decirlo, que viene a estas tierras, ¿no? Para, en su carácter de este, entre comillas, de aventurero, y que se suma a las fuerzas militares, digamos, de Julio Argentino Roca, de ese ejército de ocupación, y que en su casa, en esa casa que hoy en día es un museo, es ahí a donde se hace el plan, podremos decir el plan de exterminio, o sea, el plan de ocupación, de cómo van a terminar con esas relaciones, con esas redes, que venían desde la época de la conquista, porque es como que lo que conocemos hoy como Argentina terminaba ahí en parte de Río Cuarto.
Fue avanzando la frontera.
Claro, ya en la época de Rosas.
En un principio, a la altura de la colonia, la frontera llegaba ahí en las afueras de Buenos Aires.
Así es.
Después fueron avanzando ya los criollos, haciéndose cargo del territorio como Estado-Nación, y fue avanzando progresivamente con negociaciones, pero la gran mayoría de las veces desde una hipótesis militar.
Y el que
negocia, ¿no?,
un poco es Rosas, y también con otros se pelea, ¿no?
Sí, o sea,
no es una cuestión. No. Tiene algunas parcialidades a mí, otras no.
Uh-huh.
Pero después, ya directamente, porque hay una necesidad, ¿no? Hay que analizar el contexto. Argentina en la División Internacional del Trabajo, éramos el granero del mundo, se necesitaba todo ese terreno, ¿no?, para la cría de ganado. Entonces ahí viene este proyecto oligárquico de decir, bueno, hay que expulsar a esta gente del desierto, que no era desierto, porque vivía un montón de gente.
Tal cual.
Entonces vivían un montón de comunidades, ¿no? Y vivían en condiciones buena en líneas generales, digamos, que se ha demonizado, ¿no? De decir, no, que vivías mal, sí. No estamos diciendo con esto que no había conflicto entre ellos, eso también pasaba, digamos, ¿no? Y que había alianzas, que había peleas también con los gobiernos, como recién, que eran utilizados, que inclusive participaban en las guerras civiles y todo eso. Pero sí, ¿no? Marcar cómo hubo un ocultamiento de todo esto. La historia ha ocultado todo esto. Y esto empieza a salir de nuevo ahora. De nuevo ahora, causa de lo que pasó con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ha traído, no sabemos si cuál es este famoso RAM, ¿no?, que se lo ha demonizado, y por esta resistencia, etcétera, no sabemos, digamos, cuál es su gran envergadura, ¿no? Tal. Pero ha puesto en discusión esto, ¿no?
Las prácticas,
de qué pasa,
las cosmovisiones.
Y que viene pasando desde hace mucho.
Claro, lo que está ocurriendo hoy en Chubut no es algo nuevo, ocurre hace mucho. Lo que pasa es que estalla ahora de una manera más intensa, porque bueno, tiene que ver con un conflicto territorial.
Y no nos vayamos tan lejos, veamos lo que está pasando en Córdoba. Veamos lo que está pasando con las comunidades Come Chingón, que no es solamente para irte la toma, sino que hay comunidades en otros lados que se están reagrupando, que se están armando, digamos,
y ni
armando,
hablar de,
digamos, de la batalla cultural, no se malentienda, pero digamos que se están redescubriendo, porque hay toda una que empezó con los 500 años, pero que venía desde antes, que se está empezando a visibilizar, a organizarse de nuevo. Fijémonos, ¿no?, lo que está pasando, ¿no?, con la casona de la comisaría 11. Claro. También hay una lucha de acá, ¿no?
Lo del espacio cultural San Martín. A ver, todo territorio, lamentablemente, en esta sociedad conflictiva y de terrible competencia económica, territorial y política, es un campo de batalla. La ciudad de Córdoba es un campo de batalla y no podemos negarlo, y no se trata de decirlo desde un sentido apologético o provocador. Lamentablemente hay diferencias de opinión, de cosmovisión, de acción, de prácticas. Hoy en día el Espacio Cultural San Martín, lo pongo como ejemplo porque además es noticia, está sufriendo una persecución por el aparente dueño. Ya compartimos información en el programa pasado y tiene que ver justamente con enfrentamientos por el territorio. Acá en Barrio Alberdi nos enfrentamos territorialmente a las grandes constructoras y a los desarrollistas inmobiliarios, porque no queremos que ellos hagan con el territorio lo que están haciendo, porque lo consideramos un atropello a la dignidad humana y porque creemos que hay otras formas alternativas de vivir. Ahora, ¿cómo llegamos a solucionar ese conflicto? Me parece que es el gran tema que tenemos que charlar para ver de qué manera táctica y estratégica, perdonen si no les gusta la terminología militar, pero es así. Cuando hay conflictos territoriales y políticos, lamentablemente el aspecto de la violencia emerge. Y emerge porque hay alguien que tiene el poder de las armas y lo ejerce sobre otros.
¿Vamos con una musiquita?
Vamos con una musiquita. A la vuelta leemos mensajes, que hay un montón. Recordamos el número de teléfono 489-3929, el teléfono fijo de la radio. También nos pueden escribir por la internet y nuestra página de Facebook, lachimenea.radiofmlibre92.5, y también el celular, donde nos pueden whatsappear al
351-5938-664.
Está la pizza de la pizzería El Barcito y, por supuesto, el desayuno de la casona de nuestro querido Mauri. Vamos con un tema. ¿Cuál prefiere, don Charras? ¿Qué pobre soy o November Rain?
Yo le mandé uno de los Guns N' Roses.
Los Guns N' Roses. A ver, larga, que tiene una introducción importante. Lárgalo como el minuto, al segundo 30.
Eso para
Marcelo,
que no digan que soy un...
Un gran
totalitario.
El cuartecheto.
Claro. El gran banda de rock de los 90.
Sí. Noventoso, ¿no? Sí. La verdad que no sé de dónde sacamos November Rain. Siempre intentamos pasar temas que tengan que ver. Pero bueno, los Guns N' Roses marcaron una época y creo que nosotros tres que estamos acá en la mesa usted era viejito para esa época. Vamos a ir con ese tema y en un rato volvemos. Vamos a estar hablando con el querido Damián Lulú Ayala sobre la dicha.
Así
y
es.
También vamos a estar hablando, ¿qué otros temas
nos quedan? ¿Qué pasó con la piojera?
Mucho tema de la radio. ¿Qué
se viene con la piojera?
Las Agus, que estuvieron con una merienda que la verdad fue
rápido,
emotivo. Y ya volvemos. We'll be right back. en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Escuchamos.
¿Qué escuchamos, maestro?
November Rain de Guns N' Roses.
¿Quién lo propuso? ¿Quién lo propuso?
Don Pablo Rockero Charras.
Ahí está, ¿ves? Mira vos. Historiador por elección.
Nos dice aquel Uriel. Aguante GNR. ¿Qué es? Ah, los Guns N' Roses.
Los Guns N' Roses.
Guns N' Roses. Hola, Bochel, dice.
Mira cómo se le ve. Qué barro, loco.
Loco, uno que es instruido en el idioma. Qué se da maña. Compañero Lulú, ahí reniega con el inglés de vez en cuando cuando estamos allá del charco.
Estoy con la ATP.
Está Uriel escuchándonos. Hola, Bochel. Excelente reflexión de la compañera Leto. Pido un tema, Perro Amor Explota de la Bersuit. Va a tener que ser para el programa que viene, querido Uriel. Ya pasamos a Bersuit. Gracias, Urielcito, querido.
Se ha comunicado también el doctor Salvatierra, que dice, saludo a los muchachos del programa. Él dice que los muchachos de la selección anoche, malísimo. Ni hablar del director técnico. Lo único que puede hacer la selección es abrir la puerta para disparar. Dice, no le pudieron ganar a Venezuela, que estaba último en la tabla. Es una vergüenza. Comparto totalmente el análisis. Me envenené como hace mucho y no me envenenaba. 11 mato, un gostinado atrás.
Terrible.
Un poco más lo ganan, deja.
Terrible.
¿Cuántos millones de dólares hay en ese equipo argentino? No. Déjate.
Mira, es para reflexionar alguna vez sobre ese tema. Lo vamos a traer a Damián, a Damián Santa.
No vamos a terminar más.
Don Raúl Mazzoni, siempre ahí con su oreja en la radio, nos cuenta sobre Oesterheld. Hay mucha info, ya la vamos a leer. Raúl, gracias por comunicarte. Habla de la historia de Oesterheld y lo rescata como un gran creador. Oesterheld, una figura cultural fundamental de la segunda mitad del siglo XX, un pionero en la ¿cómo se dice? En la historieta argentina. Ya vamos a estar hablando, no sé si vamos a llegar hoy, lo teníamos anunciado, pero tenemos otras prioridades. Las efemérides pueden quedar en el tintero, siempre hay tiempo para hacer efemérides.
Así es.
¿Alguna otra comunicación?
Sí, comunicación. Ahí se ha comunicado Gerardo, vamos a ver si lo podemos ahora sacarlo al aire un ratito nomás.
Bien. Otro mensaje, la Leti Torán dice: ese tema de la Bersuit cantaba la Luni. Cuando apenas empezaba a hablar, se me caen las lágrimas recordándola tan pequeña. Bueno, gracias Leto, la verdad que es un placer emocionarte después del llamado que nos hiciste. Se está refiriendo al tema justamente qué pasó de la Bersuit. La Leto es un poquito más,
tenemos una
más
veterana
que nosotros, pero es contemporáneo.
Es contemporáneo, Leto.
¿Estamos al aire?
Tenemos una comunicación.
Querido Gerardo, ¿no?
Ahí está. Hola. ¿Me escuchás ahí? ¿Hola?
Sí, escucho.
Ahí está.
Ahí va.
Hola Gerardo, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien, y ahí estamos un poco tratando de desburrarnos en esta cuestión y de compartirlo, ¿no?, con el resto de la audiencia. Brevemente, nos comprometemos a llamarte la semana que viene para ahondar un poco más. ¿Qué nos podés decir de lo que está pasando con todo este tema? Vos, como miembro de la comunidad mapuche, ¿no?
Estamos un poco consternados, si ese puede ser la palabra, por cómo se está tratando el tema. Obviamente estoy hablando de los medios de información masiva que vienen de la mano de Clarín. Cómo están desinformando y cómo quieren conformar un enemigo interno, llamándolo terrorista, con vínculos internacionales, justamente para poder aplicar una ley antiterrorista que va a golpear no solamente al pueblo mapuche, sino a todo el que diga no a lo que está sucediendo.
Ajá. Bueno, entonces, Gerardo, brevemente, te comprometemos. Hola. Para la semana que viene, el tiempo se nos va ahora, por eso no habíamos podido conseguir comunicarnos con vos, te comprometemos para la semana que viene.
De todas formas, si puede hacer una pequeña reflexión, Gerardo, ¿qué opinás de, más allá de lo mediático, en términos político-territorial, es lo que está ocurriendo ahí en Chubut, en la zona de Neuquén y Río Negro, e incluso del lado chileno, ¿no? Algo, una reflexión de un minutito. ¿Hola?
¿Hola?
¿Gerardo?
Bueno, se cortó la comunicación, para decir.
Hola, bueno, mira. Bueno, va a quedar para...
Ahí está, ¿hola?
¿Hola? Hola, sí. ¿Me escuchan?
Sí, ahí te escuchamos.
¿Escuchaste la pregunta?
Sí, escuché la pregunta. Y haciendo una síntesis, primero que nada, Marimari Pupiñi, escuchando la pregunta que planteas, es efectivo, o sea, los medios de comunicación de Clarín y compañía lo que pretenden es tener un terrorista acá adentro, que puede ser el pueblo mapuche, pero en general son los 38 pueblos originarios que están haciendo demandas territoriales, donde choca con los conflictos de intereses de empresarios y de proyectos desarrollistas que pretenden extraer todo de los territorios de los pueblos. Y ahí está donde se puede justificar el tema este de la ley antiterrorista hacia el pueblo mapuche. Unificar eso que está sucediendo en Chile, en Gulumapu, que sería militarizar las zonas, protegerlas y demostrar al mundo que acá se puede venir a extraer, sacar, hacer represa, extraer oro y, por ejemplo, extraer petróleo, y que no van a tener ningún problema en relación a cómo se van a llevar estos productos casi gratis, y van a dejar envenenado todo el espacio territorial que está a los alrededores, y donde los defensores de esos espacios territoriales, que son el pueblo o los pueblos originarios, no van a quedar sumidos ya en la pobreza que ya estamos, y a la vez enfermos, porque los mismos espacios territoriales no van a ser productivos para nadie.
Así es. Bueno, entonces, quedamos para la próxima, para seguir abordando estos temas. La verdad, disculpa que te llamemos así media las apuradas, pero bueno, hubo ahí unos problemas de comunicación, digamos, que no pudimos comunicarnos antes, pero bueno, queda para la semana que viene. Te mandamos un abrazo, hermano, y bueno, la semana que viene vamos a estar ahondando esta problemática, porque da para mucha discusión, ¿no? Y son las peleas que se vienen.
Gracias, Gerardo.
Perfecto, estaremos en contacto.
Dale, un abrazo grande.
Seguimos en el programa La Chimenea, el 164. Vamos con una musiquita. Yo llego hasta aquí. Me despido, compañero Charras. Un gran abrazo, Damián Lulú Ayala. Me despido con una dedicatoria. Le dedico este temazo de Alfredo Casero a la querida Florencia Ferreira, murguera y bombista. Pisa conmigo y ya volvemos.
Siempre te encontré. Una vez estabas en Hawái. Porque yo pasé por ahí y te vi, venga más. Agarré y te pregunté, vos, ¿cómo te andabas? Bien, dijiste. Y después yo te pedí que vinieras a comer un cacho de pizza conmigo.
Pizza conmigo, pizza conmigo. Si quieres de fugaceta, si quieres de mozzarella, a que lo quiera.
Un pedacito de ají se en vinagre. ¡Oh, por qué no! También berenjenas. Si cuando puedas después de hacer...
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Es un programa que nos han llamado mucho hoy, ¿no? Estamos en comunicación con... digamos, con una querida amiga y compañera. ¿Cómo te va, Ceci? ¿Cómo estás?
Hola, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan?
¿Cómo estás, Ceci? Bueno, mira, rápidamente, se vio una actividad para las mamás. ¿Nos puedes contar de qué se trata? Contarle a nosotros y a la audiencia.
Sí, te cuento. Mira, nosotros con Nelly, que es otra mamá del barrio y es profe de yoga, estamos organizando un encuentro para el próximo sábado, el sábado 9, a las 17:30, el 9 de julio de 1958. El encuentro es una idea que surge a través de la experiencia de la maternidad, que nos atraviesa de modo muy profundo a las mujeres, y que creemos que compartiendo y vivenciando esas experiencias de modo colectivo, crecemos más y generamos una red, ¿no? Hoy somos muchas mamás que estamos viviendo en departamento, la crianza ya no es por muchas manos, las familias están construidas de manera mucho más segmentada. Entonces creemos fundamental generar una experiencia colectiva a través de la maternidad, que es un hecho que nos atraviesa de modo muy profundo a las mujeres. Y esa es la idea del encuentro, es compartir experiencias, haciendo desde la práctica de yoga y desde el uso de la palabra, tener redes. Esa es nuestra idea como mamás y como vecinas de Alberdi, ¿no? Que siempre la idea nuestra es generar espacios de encuentro, y en este caso puntual es un espacio de encuentro dirigida a las mamás del barrio y a todas las que se quieran sumar, por supuesto, con una idea de generar encuentros cada 15 días, cada 20 días, acordar, ¿no? Pero encontrarnos para compartir lo que nos pasa, compartir la crianza, hacer una especie de crianza colectiva, compartiendo experiencias con otras.
Así que un lindo espacio para las mamás, para que se junten. ¿Es solamente para las mamás o pueden ir también el resto de la familia? ¿Cómo es la mecánica?
Mira, la mecánica es solamente en un principio para mamás. Uh-huh. La idea es ir sumando después a los bebés al encuentro. No está pensado en un principio para parejas ni para el resto de los familiares. Eso. Justamente es una temática más vinculada a lo feminista, digamos, a la cuestión de la mujer con esta experiencia, y al vínculo con su bebé o con su hijo. Uh-huh. Digamos, ese es la temática, digamos, en un principio, o por lo menos lo que planteamos nosotras de entrada. Es más un espacio para mujeres, para mamás.
Ahí está. Bueno, repetimos la invitación entonces, y bueno, decinos bien dónde es la dirección, cuándo es la fecha, el horario, todo eso.
El sábado a las 17:30, es una duración aproximadamente de 2 horas, es con ropa cómoda, porque vamos a hacer ejercicio, vamos a trabajar en el piso, nos vamos a sentar, después vamos a hacer una ronda de mates, digamos, es para pasar un lindo momento de distensión. Y es el 9 de julio de 1158 en el Zoom, en la parte del espacio compartido del edificio, que es muy bonito, hay que confirmar asistencia, y es arancelada, porque nosotros cubrimos, digamos, con lo que es el espacio, más lo que vamos a ofrecer, que es una especie de merienda, digamos, para las que vayan, de 200 pesos, y bueno, nada, eso.
Bueno.
Dispuesta a compartir y a contar lo que nos pasa.
Bueno, excelente. Entonces está la invitación hecha, y bueno, los esperamos acá cuando quieran, en tu caso, Nelly, que quieren venir a compartir mejor, a contar esta experiencia novedosa, ¿no? Te mandamos un fuerte abrazo, ¿no? Un beso grande a la bebé y ahí a la compañera Nelly.
Bueno,
un abrazo grande,
bueno.
Ceci.
Gracias, Pablo, gracias a ustedes por la difusión.
No, de nada, para eso estamos. Continuamos con La Chimenea, el programa de la multisectorial. Defendamos a Alberto. Estamos medio a los palos, compañero Lulú.
Rápido.
Sí. Así que bueno,
minutos.
Contando que se viene una nueva dicha, ¿no?
Sí, bueno, se viene la dicha número 16, organizada por la Murga Los Descontrolados y las Descontroladas de Alberdi. Es el día 15 del 9 en la Plaza Comechingón, ex Plaza Colón. Y bueno, estamos invitando a artistas y a todos los vecinos del barrio y vecinos de Córdoba a sumarse a este festival, con la temática de la estudiantina y de los pueblos originarios, hoy que es un tema bastante complicado por la desaparición de Santiago Maldonado y de toda la persecución que vienen sufriendo desde los gobiernos anteriores, como la persecución que tienen los COM y la lucha que vienen también teniendo acá los comechingones tratando la recuperación de la casona. Entonces la idea es hacer este festival haciendo intervenciones en la plaza, intervenciones en la avenida Colón. Vamos a hacer intervenciones, la idea es hacer una intervención desde la plaza Jerónimo el Barco hasta la plaza Comechingón, donde a partir de las 4 de la tarde más o menos va a arrancar el festival. Va a haber algunos talleres de los compañeros de la regional de Murgueros de Córdoba dictando unos talleres, y después bueno, va a haber artistas como la Macana Cumbia Orquesta del hijo pródigo de Alberdi, nuestro compañero,
el príncipe,
del príncipe de Alberdi, con todos sus compañeros, la Murga Purga, bueno, y
la otro, Murga Purga es otra murga, le decimos a la audiencia, digamos, que por ahí empezamos una murga nueva, una murga en formación.
Una que se las trae, una que tiene un espectáculo bastante lindo, otros artistas invitados, vamos a cerrar nosotros la murga, los descontrolados, la murguita del barrio, Y bueno, va a haber algunas intervenciones artísticas, muraleadas, va a ser un festival bastante familiar como lo venimos haciendo. Y bueno, tratamos que vaya mucha gente, que digamos, la idea es concientizar, digamos, el cambio de nombre de la Plaza Colón por la Plaza Comechingón, dar información de lo que fueron estos personajes que vinieron a hacer un genocidio a nuestro territorio, lo que fue Colón, como Julio Roca, Sarmiento, ¿no? Y bueno, empezar a concientizar a la sociedad, digamos, de por qué...
Hay una salvedad. Colón vino porque era genovés, bancado por la corona española, pero Roca y Sarmiento, claro, son de acá,
¿no?
Sí. No es lo mismo.
Y bueno, para algunas cosas no son lo mismo, pero
bastante parecidas. Sí, obvio, ¿no? Los objetivos son parecidos, no te das problema.
Digamos, asesinaron igual, las órdenes las mandaron.
Gracias.
Entonces, bueno, esa es una de las ideas, eso.
Poner en discusión, ¿no?, en esto que venimos hablando nosotros de las batallas culturales, de rediscutir la historia, de sacar por ahí el manto, ¿no? Y hay como un manto escondiendo las cosas, entonces la idea, digamos, es tratar de poner en discusión estas cosas, y justamente los espacios públicos, que los espacios públicos son nuestros, son de las comunidades, no tienen que ser espacios, y que por ahí el Estado en cierta forma se los apropia y le da un determinado significado, está bueno poner en discusión esto, ¿no? Como desde las organizaciones del barrio, desde los colectivos culturales, desde los mismos historiadores o los centros de estudiantes, cuestiones que haya, poner en discusión esto. Queremos que se llame Colón. Queremos que se llame Colón. Me parece que hoy en día, con todo lo que se sabe, es un despropósito. Por lo menos debería ponérselo en discusión. Y en función de eso, porque nosotros también desde Defendamos a Alberti, desde la misma Murga, ¿no?, desde un montón de sectores, hace rato que hemos cambiado las denominaciones y venimos diciendo esto, ¿no?, de ponerle Comechingón a esa plaza, que es prácticamente una de las entradas al barrio. Entonces, y una plaza que tiene un montón de historia, una plaza que en su momento también fue alcanzada por hechos de vandalismo, como así se dice, ¿no? Ya vamos a estar contando la semana que viene eso. Y bueno, entonces reitera la invitación para todo el que quiera acercarse, es este viernes, no, sino el viernes que viene.
El viernes próximo, 15 del 9. En la Plaza Comechingón. Y bueno, es una cosa para cerrar la idea, es que ese día, digamos, estamos invitando, bueno, ya los invitamos, ¿no?, a los centros de estudiantes del barrio y a la comunidad Comechingón, a la gente del ICA. La idea es ese día hacer intervenciones en el bar, en la plaza, y poner carteles de forma de información de lo que significa este tema, digamos, de poner en discusión el cambio de nombre a la plaza, para que ese día sea un espacio de debate, ¿no?, más allá de disfrutar del festival, sino que la gente se empiece a sumar a estos espacios públicos que son nuestros, y que se empiece a poner en discusión este tema, y que lo empezamos a debatir, y que empecemos a tomar conciencia de lo que ha sido, digamos, este tema, de que lo duro que es tener este nombre, este personaje en una plaza tan importante de nuestro barrio, y que empecemos a tratar de alguna forma de empezar a organizarnos para llegar a un momento cumplir el objetivo y cambiarle el nombre, ya sea a la plaza y también a la avenida.
Así es. Vamos con alguna musiquita antes de que se nos termine el programa. No, estamos para atrás con el tiempo. Bueno, así entonces lo dejamos para el último. No, se ha comunicado Aldo de Alta Córdoba, que dice que saluda a los chicos y les dice: tiramos tanta plata en la selección que tendremos que poner otros jóvenes, que hay muchos mejores de los que tenemos. Sí, la verdad que compartimos, ¿no? Todo el mundo ahí se ha quedado un poco enojado con la selección de ayer. Yo en mi caso no un poco, estoy bastante enojado, digamos, porque... Bueno, te vamos a aprovechar acá que estás... vamos por el sorteo,
por el desayuno. Vamos por el sorteo. ¿Este por qué lo que es?
Este es por la pizza.
¿Por la pizza?
Por la pizza del barcito, ahí en la avenida Colón, en el 1400. 78.
Soledad.
¿Sí? Soledad se ha ganado la pizza, ya no vamos a estar comunicando con ella. Tensión.
Sí, nos dobló bien chiquitito, pero que haya tensión. Y este es para Raúl Mazzoni, el compañero.
Raúl Mazzoni, sin portarse, lo dejo. Mira que había otro número también. Bueno, ya vamos a estar comunicándonos con él. Para ahí, bueno, agradecemos también, ¿no?, al barcito, ahí de la Avenida Colón al 1400. También agradecemos a la gente de La Casona. Y se van a venir otros, voy a compartir, porque se viene la presentación de un grupo, muy un grupo de folclore que se llama Llana Huáncar, que se va a estar presentando el 23 de septiembre a partir de las 20 horas ahí en el CPC de Argüello. Así que vaya la invitación, nos han dejado dos entradas que las vamos a estar sorteando recién el día 20, el día en el programa del día 20, que va a venir el grupo acá a hacer un par de temas, el grupo que uno de los referentes, el querido negro Alejandro Lugueña, que nos va a estar acompañando. Así que bueno, reiterar la invitación para el 23, sábado 23, a partir de las 20 horas, ahí en el CPC Argüello, 8 años de Llana Huáncar, que en quichua quiere decir caja negra, un grupo de amigos que es un folclore latinoamericano de primer nivel. ¿Ibas a decir
sí,
algo, Lulú?
Sí, yo antes que se nos vaya el programa, quiero mandarle un fraternal abrazo a nuestro compañero silencioso, que la semana pasada no la tuvo pasando muy bien, anduvo con unos problemitas. Así que bueno, desde acá un abrazo muy fuerte.
Querido Rodrigo, un abrazo grande, digamos. Estamos con vos en todo lo que pase, ¿eh? Sabes que sos un amigo, un compañero, así que un hermano. Bueno, se nos fue el programa, nos vamos despidiendo. Marcelo Gucci, tenemos un temita para irnos. Ahí nos estamos yendo. Bueno,
ya no hay más tiempo para nada.
No quiero poner más tema. Bueno, esto fue La Chimenea. Nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias a todos. Y bueno, a continuar la lucha por el barrio. Chao.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.